cultura emocional. El arte de vivir bien.
¿Qué tal, amigas y amigos? Pues nuevamente aquí en este espacio que nos encanta, en esta emisora, y sobre todo cuando entran llamadas y nos confirman que lo que aquí se está planteando en este espacio de cultura emocional les está sirviendo, les está pues detonando emociones que estaban ahí guardadas. Y bueno, pues yo creo que ese es uno de los logros del programa y sobre todo de la presencia de los doctores que vienen cada vez a este espacio. Y hoy, bueno, pues está aquí la doctora Marlene Carrasco. Bienvenida, doctora.
¿Qué tal? Buen día.
Y en unos momentos tendremos aquí a los doctores Silvia Heiser y Román Zárate. Y el tema de hoy, bueno, pues ahorita se van a dar cuenta cuál es el tema de hoy. Vamos a ir a una canción, pero antes les recordamos los teléfonos para que los anoten y los tengan ahí listos por si algo se les ocurre, algo quieren saber o algo quieren comentar. Y bueno, pues aquí están los teléfonos. El de Radio Chapingo, ya lo saben, es el 95-216-10. Pero si ustedes están en el Distrito Federal, tenemos un número local para que no tengan que marcar la clave helada. Solo marcan el 51-33-11-08 y allí piden la extensión o marcan la extensión 1610. Una grabación les va a pedir qué extensión la marcan, 1610. Entonces va de nuevo este número 51-33-11-08 y luego marcan extensión 1610. Y bueno, pues también los teléfonos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco, CIEL. CIEL es el 95-592-23, es el teléfono fijo, 95-592-23. El número celular es el 595-952-6208, otra vez. El teléfono celular es el 595-952-6208. Y también tenemos los números del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en el Distrito Federal, el CIEL del Distrito Federal, que son 5680-7686 y el 5593-2438. Y bueno, hay un número que es la ADA sin costo, que también pues lo pueden marcar desde donde quiera y no les cuesta. Es el 01-800-509-8106. Otra vez, 01-800-509-8106. Y hay una página en internet para que ustedes escuchen este programa en internet o escuchen programas anteriores. La página es www.cielmex.com.mx. Otra vez, www.cielmex.com.mx. Este Cielmex es C-I-E-L-M-E-X. Cielmex.com.mx. Y bueno, creo que es todo. Vamos a esta canción.
Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, 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 pom. Ya no estaré más solo en casa. Ahora compartiré todo con él. Como mis papás, por ejemplo. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Pom, pom, pom. casi no tenía miedo. Total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, 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 pom.
Bien, pues ahí tienen ustedes, ese es el tema de hoy, la rivalidad entre hermanos. ¿Notaron la dulzura,
el tono festivo?
El tono festivo, pero también de dolor, de ironía de Luis Pechetti en esta canción de Me van a hacer un hermanito, ¿no? ¿Cómo se llama la canción?
¿Ah, sí? Sí, Me van a hacer un hermanito.
Ajá. Me van a hacer y casi casi que me va a nacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con el hermano que va a compartir pues sus juguetes preferidos, pero sobre todo el espacio con los padres, ¿no? Seguramente lleva mucha fuerza esa canción, y que esa situación pues la hemos vivido todos y todas en algún momento, solamente no la viven los hijos o las hijas únicos, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo, importante para cada quien, llámese mujer, hombre, así sean 10, ¿no? Así sean 10, así sean 2, siempre va a existir esa situación que bueno, yo lo que creo es que no se sabe cuando uno es niño qué está pasando, ¿no? Simplemente las cosas se van dando, y es hasta cuando ya uno no puede más con la carga que decide pedir ayuda, ¿no? O sea, esto que siento es tan fuerte que no puedo ya, no puedo cargar con esta emoción de rivalidad, no sé, se me ocurre, pero la doctora Marlene...
Claro, claro, los celos son terribles, vivir esos celos permanentemente, ¿no? La rivalidad que se da entre los hermanos, lo emocional es muy fuerte, como tú decías, es una carga muy fuerte. Como es muy diciente la canción, ¿no? Uh-huh. Me van a hacer un hermanito. ¿Qué es lo que voy a compartir en el momento en que nazca el hermanito? Pues a los papás, dice, ¿no? A los papás, y bueno, la palabra compartir, que es de lo más terrible y fúnebre en esta canción, ¿no? Eso es justamente la dificultad en los chicos. La noticia de que va a venir otro, ¿no? Otro que va a ser rival en amores, en relación a los papás, ¿no? Ahora el amor ya no va a ser solamente, o las atenciones ya no van a ser solamente para él, sino que, pues hay un bebé, hay un pequeñito, que por ser además muy pequeñito, pues requiere de más atención, requiere de más cuidados. Y bueno, a partir de aquí muchos sabemos, se desencadenan una serie de acontecimientos, hay experiencias en los niños de ataques, ¿no?, a ese bebé. Han pasado cosas terribles.
Y bueno, ahí en la canción todavía ni llega el hermanito, ¿no? Es la incertidumbre porque todo está cambiando. De pronto llega una nueva cama, una nueva cuna, llega, pañales, la bañera. Todo está cambiando, ¿no? Y entonces desde ahí
ya la espera, ¿no? Lo que se dice en relación a ese hermanito, cómo se presentan los familiares, los tíos, los papás, en este tono como festivo, ¿no? De, ya viene el bebé. Eso lo detecta perfectamente el pequeño, ¿no? Al que le van a hacer el hermanito.
Sí, que todavía ni está y ya está presente en la voz de todos, ¿no? Pues qué importante programa, qué importante tema, doctora Marlene. Yo creo que a todos y a todas nos toca esta situación de la presencia de otra persona con la que voy a compartir o con la que se va a compartir todo.
Exacto, sí. Y bueno, hay, como le decía, hay eventos que pueden ser, bueno, desde lo más sencillo, ¿no? Vaya, que no trascienden en la gravedad hasta la muerte, ¿no? O sea, pues ha habido ocasiones en que estos celos tan atroces, ¿no? tan terribles, pues pueden concluir en matar al otro. Yo sé de casos, alguna vez la doctora contó aquí de un paciente que tenía, que el pequeñito, cuando nació la hermanita, que estaba en la cuna, en un momento en que la mamá lo pierde de vista, va, ¿no? De pronto presiente, lo busca, y le había metido tierra en la boca a la bebé. ¿No? Niños también, recuerdo también otro caso de unas, son tres hermanos, son dos niñas y un niño, y toman, las dos hermanas son mayores, en promedio como 5 años mayores, ¿no? Y toman al recién nacido como muñeco para jugar a la mamá, ¿no? Pero en todo este vaivén, porque lo tomaban así como un muñeco, bueno, pues le han dado, se les cayó, lo pusieron en una andadera y se les fue de boca. Le daban de comer igual tierra, porque hacían la comidita con lodo, ¿sí? Entonces hacen unas cosas verdaderamente espeluznantes, ¿no? Pero todo esto responde, bueno, pues a estos celos, de que el otro viene a ocupar un lugar que en principio era absolutamente mío,
¿no? Y que además, por todas esas cosas que suceden en otros niños o en el que uno, que una conoce ya siendo madre de un bebé recién nacido, pues es que la atención hacia ese nuevo ser que llegó es todavía más fuerte, ¿no? ¿Qué le van a hacer? Sé de otras historias. Y entonces hay un cuidado exagerado que todavía hace, yo creo, que crezca más esta rivalidad. ¿Por qué le hacen tanto caso, no? ¿Por qué es más importante ahora este nuevo ser? O sea, son, yo creo, muchísimas situaciones que van como abonando en esa rivalidad, ¿no?
Aunque claro, no significa que porque nazca el hermanito o el hecho de que el bebé sea más querido. Aquí se juegan otras cosas en relación al amor de los padres, ¿no? Y hay que decirlo, no sé si en alguna ocasión ya lo mencionamos aquí, los papás siempre tienen hijos preferidos, siempre. Aunque claro, nosotros escuchamos que yo a todos los quiero igual, todos para mí significan lo mismo, los tres o los cuatro, los cinco, los seis, a todos. Y siempre, y tratan de ser, incluso algunos padres tratan de ser equitativos, ¿no? Y bueno, si le compran a uno, pues le compran a los seis, y etcétera. Pero sí se sabe, y además los mismos chicos lo experimentan, lo sienten, no es necesario que le digan, tú eres mi favorito, ¿no? Entre ellos se sabe quién es el consentido del papá o quién es el consentido de la mamá. Y hay que ver lo que provoca, ¿sí? Que haya estas preferencias, pero sobre todo lo que provoca que los papás no sean claros en esto. Porque, bueno, yo sé, se escucha, ¿no?, entre los chicos, bueno, yo sé que el consentido de mi mamá, pues, es mi hermano mayor, pero ella dice que no, ella lo niega, ¿no? Está en esto que la madre oculta. ¿Qué pasaría si la mamá dijera, bueno, sí, él es mi consentido, ¿y qué? ¿Qué sucede?
¿Y qué sucede, doctora?
Bueno, las cosas se aclararían, ¿no? Pero esto, los padres juegan mucho con esto de las preferencias, ¿no? Y sobre todo el mantener callado esto. Yo recuerdo, yo tuve un caso de una chica, ella es la que viene a consulta. Son tres hermanos, son dos hombres, ella es mujer, y el mayor tiene, la madre tiene cierta preferencia por el mayor, bueno, la mamá y el papá. Ella se queja mucho, o se quejaba mucho, de que, bueno, él tenía todas las posibilidades por parte de los padres de apoyo para la escuela, para comprar cosas, era el único que tenía computadora, le compraban ropa y todo lo que él quisiera y necesitara, ¿no? Y los otros hermanos siempre estaban como usando lo que el otro ya no
iba dejando.
Sí, lo que iba dejando, lo que ya no quería, lo que no necesitaba. Cuando ellos necesitaron la computadora, bueno, pues pues pónganse de acuerdo con su hermano para ver, pero él era como el dueño de todo, y para todo ellos tenían que ir a recurrir al hermano. para esta chica y para el otro fue muy difícil, porque se rompían las cosas, se insultaban, y los padres como que no tenían participación, bueno, no tenían participación en poner orden, ¿no? En todas estas alteraciones, en todas estas demostraciones emocionales que había entre ellos, ¿no? Estaban como dejados ahí, el mayor se había constituido como en un rey. Entonces, él ordenaba, mandaba incluso a los propios padres.
Era el tirano,
claro, ¿no? Y esta era una problemática. Bueno, al final, la chica se hace cargo. En su análisis, ella decide retirarse de esa familia.
Y con eso logra, pues yo creo, resolver esa parte, ¿no? Que seguramente le estaba afectando en sus relaciones con todas las demás personas.
Claro, claro que sí. Pasaban cosas muy fuertes. Por ejemplo, este chico también la llamaba zorra.
¡Ah, zorra! Sí.
Ella tenía un novio, se hizo de un novio del amigo del hermano, que no le pareció al hermano, y entonces la llamaba zorra. En alguna ocasión la mamá lo escuchó, y la mamá lo que le dice es: oye, pero no le digas así a tu hermana, no seas grosero. ¿A ti te gustaría que a mí me llamaran así?
¿Y qué hizo él?
Se quedó callado. En esas intensidades son, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las rivalidades y los celos que puede haber en la familia, y la descomposición que provoca también la no intervención de los padres, de que son ellos también los que fomentan estos celos y estas rivalidades.
Sí, y porque seguramente a ellos se les ha hecho muy normal todo lo que han decidido, realizado con los hijos. Nunca se lo cuestionan. Porque no les crea bronca, ¿no? La bronca la están creando de alguna manera en esas preferencias, y es hasta que cada quien decide atender ese daño que le han causado, ¿no?
Claro, cada quien se hace cargo.
Pues vean, amigas y amigos, qué importante es asistir a estas consultas psicoanalíticas. Este programa Cultura Emocional, bueno, es en buena medida una posibilidad, una gran posibilidad de atender esas situaciones pendientes que nos hacen ruido, que nos estorban, que nos afectan, para poder ser personas plenas, felices, capaces. Estamos en el espacio de Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien, con el tema Rivalidad entre Hermanos, y nos vamos a un poco de música. Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema la rivalidad entre hermanos. Y ya están aquí los doctores Silvia Heiser y Román Zárate para pues entrarle de lleno a este tema en el que ya la doctora Marlene Carrasco nos dio una serie de ejemplos, de casos donde se presenta esta rivalidad entre hermanos y que seguramente ustedes también lo han vivido porque es algo de lo que no podemos escapar, esos sentimientos tan fuertes que nos van conformando una personalidad y que llega el momento en que decimos ya no puedo más. Y entonces tenemos pues solución a esto si acudimos a psicoanálisis y por eso están aquí los doctores. Y bueno, pues para entrar así durísimo, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la rivalidad entre hermanos, doctores?
Bueno, indiscutiblemente que la rivalidad, quien la provoca, la promueve, la sostiene, la estimula y la apapacha es la madre. La que disfruta realmente de la rivalidad entre hermanos, aunque la padezca, porque después se golpean, se rasguñan, ¿sí? se dañan, porque la rivalidad no es, hay que decirlo, es sostenida por el odio, ¿sí? Una rivalidad no es en función única y exclusivamente de lo que el otro obtiene, y entonces eso me provoca, ¿sí?, una envidia atroz y me hace rivalizar con lo que el otro tiene o lo que al otro se le da, ¿sí? No, sino lo que la promueve precisamente es la pasión del odio. Entonces, es inevitable que si la madre, ignorante o no ignorante, pero al fin y al cabo responsable del bienestar familiar entre los hermanos, tiene la mínima preferencia hacia uno, la rivalidad se desencadena, le guste o no le guste a ella, le cuadre o no le cuadre a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que tampoco podemos esperar que la madre sea pareja en su afectividad con todos los hijos. Entonces tenemos en forma natural que se tiene que presentar a producto de ave, correctamente dicho, ¿sí?, en la familia la rivalidad entre hermanos. Es inevitable, vaya, cualquier tontería que se diga al respecto de que el amor familiar y entre todos nos reconocemos y nos amamos y vamos a la iglesia y nos persignamos y le pedimos a Dios y bueno, todo, sí, esos son cuentos muy bonitos. La realidad, la verdad, es que los seres humanos tenemos que saber qué hacer ante la manifestación natural de la rivalidad y que se juega en un mínimo detalle. Simplemente, si el niño entre el año y medio o dos años pudiera decir lo que le representa el que va a ser desplazado por el nuevo hermano, pues entonces entenderíamos muchas cosas. Lo que pasa es que el niño lo va a manifestar con conductas mortíferas hacia el intruso. Entonces, esa es una respuesta natural, esa es una respuesta propia del ser humano. ¿El qué? El que cuando es desplazado en el amor de la madre, en el lugar que ocupaba toda la mami para mí, y ahora viene esta cosa intrusiva a desatender, ¿sí?, a desatenderme mi madre por atender a esa cosa que ¿qué es para mí? ¿Qué es para mí un hermano? Seamos muy claros, ¿sí? Un hermano para mí es algo que está por construirse, pero la respuesta natural es ¿qué es esa cosa que aparece ahí que me desplaza? Es un intruso. Y los niños inventan perfectamente las expresiones que dan cuenta de su sentimiento. Oye, ¿y entonces el bebé cuándo se va? Oye, ¿y lo vas a regresar al hospital? ¿Sí? Y no se va a quedar aquí para siempre. Y empieza, digamos, toda esta posibilidad de despertar en ese primer hijo, despertar el reconocimiento de ese segundo hijo. ¿Me explico? Pero seamos muy claros. La rivalidad es constitutiva de la dinámica emocional de los seres humanos, es inevitable, está insertada desde el nacimiento del otro hermano está insertada en la familia, y de lo que se trata es primero que nada de reconocerla, y de reconocerla como algo sano, como algo propio, no como algo que hay que sancionar, ¿sí? Y que en esa presentación ridícula del amor, de que concebimos, mire, Conchita linda, tú sabes, ¿no? Tú sabes muy bien cómo se habla aquí. Concebimos que el amor de la madre es natural. Concebimos que el amor entre hermanos es natural. Y llórale sobre el muerto las coronas. Entonces, la realidad nos fractura esas ilusiones. Porque las golpizas y las agresiones y los insultos de las madres hacia sus hijos ciertamente no nos dan un reconocimiento de que, no nos dan cuenta, pues, de poder reconocer ahí el gran amor de las madres natural hacia sus hijos, así natural.
Yo recuerdo que cuando éramos chicos, bueno, nosotros somos 9 hermanos, y que nos peleábamos, o se peleaban mis hermanos y mis hermanas, más que atender mis padres el motivo del pleito, decían, ya, no se peleen y dense un abrazo, ¿no? ¿Qué? Abrácense para que no haya esa, yo creo, no haya esa rivalidad, porque también ellos venían de familias numerosas donde había rivalidades a muerte, ¿no?
A muerte, esa es muy buena frase. Es decir, tocas un punto central. La rivalidad es el deseo de muerte hacia el otro. No le pongamos patitas y manitas y ¿cómo se llama esto, doctor? Colorcitos color de rosa, ¿no?
Florecitas
color de rosa. No. Entonces, los psicoanalistas estamos muy acostumbrados a tomar al toro por los cuernos, pero no de una manera moral, sino de una forma ética. Es decir, eso es lo normal, que surja, ¿sí?, esa violencia contra el otro, que bueno, es toda una tarea a realizar, la posibilidad del reconocimiento, primero que nada del reconocimiento. ¿Quién sabe si después se desarrolle un amor entre hermanos? Ahora, hay hermanos que empatizan, hay hermanos que en forma natural, natural totalmente, empatizan. Hay hermanos que se aman profundamente. Hay hermanos inclusive que el amor entre hermanos los lleva a llevar a cabo una vida sexual. Es decir, se puede dar en esa intensidad del amor entre hermanos, se puede dar el incesto. Por supuesto que sí. Entonces, no solamente tenemos la rivalidad en un punto, sino tenemos la otra parte, la erotización entre hermanos, que tiene que ver con el deseo sexual entre hermanos y que se lleva a cabo. ¿Me explico?
Y que está tocando otro tema que también, en el que sería bien interesante entrar, ¿no? Así, pero bueno, ahorita es la rivalidad entre hermanos. Y bueno, esta rivalidad, doctor Román Zárate, ¿tiene que ver con la preferencia de los padres? O sea, ¿la acentúa? ¿Qué pasa con esa situación? ¿O con los preferidos o con los no preferidos?
Sí, creo que que lo dice usted de otra manera, pero que habría que empezar por un punto. ¿Cuál? Las preferencias principalmente lo que hacen es acentuar algo que ya está ahí, ¿no? Como decía la doctora, y decía bien, el solo saber que viene un hermano, ¿sí?, que la mamá va a dar a luz a otro hijo, eso provoca en el ya existente una amenaza. Es decir, ¿a qué viene este acá, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, mientras no aparece, pues el niño fantasea y no sabe bien cómo son las cosas. Pero cuando aparece, cuando nace, es cuando surgen estas frases que suenan como ingenuas de los niños y que luego se repiten como anécdotas familiares. De, ay, fulanito, cuando nació su hermano, le dijo a su mamá, oye, qué lindo está el bebé, pero ya se lo va a llevar la señora mengana,
¿cuándo se
¿no?
va?
Pero ¿cuándo se va? ¿No? Sí. Oye, qué bonito está, pero lo hay que regresarlo al hospital, ¿no? Es decir, el niño, en su forma que tiene de ver las cosas, dice, bueno, ya, ¿no? Qué bonito está, pero pues como si fuera un cachorrito, un perrito, ¿no? Ay, qué lindo está, pero que se vaya. y que sin embargo está reflejando lo profundo cual es. Cual. Yo no quiero que venga nadie aquí a desplazar el lugar en los afectos que yo tengo. Ahora bien, si después a eso aunamos lo que usted dice, alguna preferencia por parte de la madre hacia el otro hermano, en fin, entonces eso que ya estaba inicialmente solamente se refuerza, ¿no? Solamente se corrobora el decir, chin, el otro vino a quitarme, ¿no? Entonces yo creo que en este caso lo que la doctora Silvia planteaba es no desconocer ni pretender que eso no exista. Eso es natural. Eso forma parte de la constitución emocional de los seres humanos. Aquí lo importante es que también los padres lo sepan y que no piense que por ser hermanos todos se deben querer o se van a querer automáticamente, ¿no?
Hay una cosa interesante en esto que usted acaba de decir, doctor. Se deben querer. Es decir, el porcentaje mayoritario de las familias, la propuesta de los padres, es precisamente eso. Son hermanos y es obligatorio. Se deben querer. A como dé lugar, se deben querer. Y bueno, es un absurdo porque el amor es libre, empezando por ahí. El amor es libre, ¿sí? Y el amor no es gratis. No se da por consanguineidad, ¿sí? No interviene aquí la biología. Aquí es toda una dinámica del reconocimiento. Y digo reconocimiento, doctor, ¿por qué? Bueno, porque hay el conocimiento previo a esta construcción de yo seré el único. Para mi madre yo seré el único. Siempre, siempre. Pero el otro desea lo mismo. Y el otro desea lo mismo. Y si son nueve, son nueve deseos de lo mismo. Yo tengo que ser para mi madre el único. Ahora, si esto lo ampliamos, Conchita, nada más dése cuenta la dimensión que tiene esto como forma natural del anhelo, del deseo de ser el único. Si lo ampliamos, vemos que la demanda femenina en la relación de pareja es yo quiero ser la única en tu vida amorosa. Entonces esto va teniendo manifestaciones, ¿sí?, posteriores. El hombre, cuando pues se identifica con conductas machistas, dice, esta mujer va a ser mía, mía nada más para mí. Y entonces repite aquella relación ideal con la madre, ¿sí? Ahora tengo a esta, que esta sí no me va a atraer a ningún rival. Y vemos, por ejemplo, que hay muchos hombres que entran en una rivalidad mortífera con los hijos varones y los destruyen, los aniquilan. Igual de aquella mujer que le manifieste al marido que tiene una cierta predilección por el hijo varón fulano o por los seis hijos varones que tuvieron. Porque entonces el hombre los considera sus rivales en amores y los hace pedazos. Entonces la rivalidad no es un asunto así de fácil, ¿no? Sencillo, o que se pueda resolver con propuestas de deben quererse, o que se resuelva con oraciones. Estoy de acuerdo con que hay que rezar mucho para evitar las manifestaciones de la rivalidad, que es a muerte, ¿no? Sí. Estoy a favor de todo lo que se pueda hacer, pero no nos hagamos ilusiones de que de forma espontánea y natural, ¿sí?, vamos a amar a nuestros hermanos o vamos a amar a nuestros semejantes. Tan esto es contemplado como una verdad que la misma iglesia tiene un mandato, y es un mandato: amarás. No dice a ver si quieres, es un mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que la misma religión reconoce que el amor no es espontáneo. No es así porque ay, nos reconocemos como cristianos aquí, cantamos en la misa y nos damos la paz, nos damos el besito y ya. No.
Todos felices. Pues no porque sí los mitos griegos, ¿no?, tan claros, tan contundentes de todos estos amores, odios entre padre, hijo, hija, hermanos, madre, hijas. Y que, bueno, pues esto nos indica que es una situación de origen, unas situaciones ancestrales, ¿no?
Propia del ser humano. Entonces, bueno, eso nos lleva también a decir, y ahí va el comercial, ¿no? ¿Quiénes serían los especialistas por excelencia? No los psicólogos, no los psicoterapeutas, no los psiquiatras. Por excelencia, ¿quiénes serían los especialistas en saber qué hacer cuando la manifestación de rivalidad, que puede llegar, digamos, a cuestiones mortíferas, mortales, que los hermanos se maten entre sí, sí, se provoquen accidentes, se hagan maldades? En una ocasión me contaba una madre, ¿no? Dice, fíjese nada más que uno de los hermanos le aflojó los tornillos a los pedales de la bicicleta y eso fue lo que provocó un accidente en donde su hermano murió. Entonces, mató al hermano. Aunque eso no se puede, digamos, poner a las autoridades. Pero la madre lo sabía. La madre sabe que eso que hizo provocó el accidente mortal del hermano.
Y sabía, sí, del rechazo que había entre ellos.
Claro, ¿no? Por supuesto que las madres lo saben, ¿no? Entonces, los especialistas, porque somos capaces, digamos, de develar lo propio de la especie humana, lo propio del ser humano, de ese sujeto que habla, de ese sujeto que construye el arte, la ciencia, el amor, también construye la rivalidad, el odio y la satisfacción de destruir al otro, que aparece como el que me desplaza en las preferencias afectivas en relación principalmente a mi madre y a mi padre.
Y esto que acaba de decir, doctora, destruir al otro, nos hace pensar en la propia autodestrucción que ya está haciendo consigo mismo el que decide destruir al otro, ¿no?
Indudablemente, fíjese que en el camino veníamos hablando precisamente de esto, el doctor y yo, de cómo tenemos que enfrentar ahora una moral ramplona, en donde definitivamente la moral ramplona es, si tú no riegas tu jardín, eso me da derecho, por ejemplo, a tirar mi basura en tu jardín. Por ejemplo, esa es una moral. Si tú no llegas temprano, entonces me da derecho en las relaciones, digamos, laborales a insultarte. Si tú no cumples, por ejemplo, con traer a los niños a la escuela limpios, pues eso me autoriza a maltratarlos. ¿Me explico?
Sí, sí.
Bueno, estábamos en esta cuestión de la moral ramplona, en el sentido de que cómo los seres humanos empiezan ahora con la azuzada que les da el Estado, de que sean espías y vigilantes de los otros, ¿sí? Que se está instituyendo y que ese es un sistema nazi. ¿Cómo se va a dar ahora precisamente que basta que yo tenga una rivalidad con mi vecino para que yo lo acuse de sospecha, ¿sí? De narcotraficante? Y mientras son peras o son manzanas, ¿sí? Eso está dado en la actualidad, como verás, y se ejecuta la acción de ir detrás de este sujeto por la declaración anónima de uno que tenga una rivalidad con vecinos, de uno que tenga rivalidad con el hermano. Lo puede echar, digamos, a la policía muy fácilmente, lo puede arruinar.
Y como usted bien dice, abonado por las autoridades entre... pues se van a dar recompensas millonarias a quien haga esto, y además está todo el miedo, ¿no? El miedo de la gente ante la situación tan fuerte, tan fea, pero pues da pie a todo esto que dicen ustedes.
Es que el azuzar, digamos, al pueblo, a que sea espía del pueblo, el azuzarlo a eso, va a promover todas estas acciones de la violencia propia del ser humano, la rivalidad, la envidia, el hecho de cómo poder destruir al otro, y además de una manera anónima, y además en la convicción moral, esa moral ramplona de que estoy haciendo un bien a la sociedad, porque sospecho que ahí, y entonces, bueno, yo recurro a las autoridades pues para mejorar el ambiente, ¿no? ¿Sí? La justificación de esta moral es atroz, ¿sí? Y bueno, estamos viviendo precisamente, como decía usted, en el camino,
hay toda una... un empuje de las autoridades, precisamente utilizando esto, a crear una cultura de la delación en la población.
Eso es,
¿no?
La cultura de la delación.
Es decir, donde el ciudadano vigile al otro, donde todo ciudadano sea enemigo del otro, ¿sí? Donde el otro ciudadano, si ve que tira una cáscara, va a ir a llamar a la policía, mire, tiró una cáscara en el piso, ¿no? Es decir, me autorizo a estar persiguiendo al otro. Y pueden ser tanto cosas reales o fantaseadas, creo que es lo de menos, ¿no? Yo creo que es lo que se exacerba. Se quiere restituir el tejido social, ¿sí? Pero lo que hacemos es exacerbarlo diciéndole, vigila a tu vecino como él te vigila a ti. Porque el otro me vigila igual, ¿no? Entonces yo lo veo por la cortina entreabierta cuando llega, para ver cómo llega y con quién sale. Y él hace lo mismo, ¿no?
¿Qué tipos de gente se relacionan con él? ¿Qué
Exacto.
hacen?
Pero entonces, cuando se dice por un lado en un discurso que se quiere restituir el tejido social, la pregunta es ¿cómo? Si lo que estoy promoviendo es una rivalidad, un espiarse, una situación en donde toda persona anda vigilando al otro y él es vigilado por los otros. ¿Sí?
Pero que tiene que ver con este tema, es decir, estamos ampliando la concepción de rivalidad y la estamos llevando no solamente a este problema específico de la rivalidad entre hermanos, que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque es el núcleo, es donde empieza, donde se inicia, es el caldo donde se fructifica esto, pero después se manifiesta en lo social. Y entonces la rivalidad en lo social, con este azuzar a la misma sociedad, a que sea enemiga de la misma sociedad, bueno, es la garantía de la violencia más exacerbada que se puede llevar a cabo.
Y que esa cultura de la delación solamente evidencia la incapacidad de las autoridades para ejercer a lo que están autorizadas, ¿no?
Sí.
Es decir, si el que está cometiendo un delito, algo, la autoridad es la que tiene que detectarlo e ir a sancionarlo, ¿sí? Y no estar esperando a que el vecino diga, en esa casa verde de enfrente, ayer vi entrar a dos señores muy feos, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Por lo menos sospechosos.
Sí, ¿sospechosos de qué? ¿Se veían sospechosos de qué? Pues sospechosos, ¿qué más quiere que le diga? ¿No?
Pero además, digamos, fíjese, Conchita, el anonimato es un gran estímulo a la venganza, a la rivalidad, a la envidia. El anonimato, entonces yo no voy a pagar las consecuencias de mi palabra. Yo no voy a pagar las consecuencias de mi violencia en contra del otro. Porque aquí no importa los sentimientos que yo pueda, escondidos que yo pueda tener. Sino aquí lo que importa es mi palabra. Y mi palabra ya es veraz, por vía de mientras es veraz. A las autoridades no les importa si es una venganza, si es una rivalidad, si es una manera de
una
placer.
Envidia por otra cosa.
Una envidia y nada más el placer de hacerle daño al otro. ¿Por qué no? Si ahora puedo.
Híjole, qué importante, porque esto que ustedes están comentando me lleva a pensar que, aparte de que uno no resuelve esa rivalidad como la debe resolver así de manera individual, atendiéndose con un psicoanalista, que es lo más recomendable, pues en lugar de resolverla, mejor la saco por ahí y acuso y saco todo lo feo que yo traigo cargando.
Ah, sí, definitivamente, pero además con justificación. ¿Sí? Lo peor que puede hacer un Estado es justificar el acto de violencia, ¿sí?, contra otro, y eso es lo que está haciendo.
Ay, Dios, pues estamos en el espacio de cultura emocional, el arte de vivir bien, con el tema la rivalidad entre hermanos, y una de las notas que sale publicada hoy en el periódico La Jornada, en la sección de ciencia, es la realización del 47 Congreso de la Asociación Internacional de Psicoanalistas.
Sí, la APM.
Ajá, y entonces, bueno, pues dicen cosas bien importantes que tienen que ver con esto que se está diciendo. Y es la materia, el trabajo que realizan los psicoanalistas en la resolución de la problemática de las personas, ¿no? En la atención.
Pero ahí yo haría una puntualización, dado que usted saca la noticia, ¿sí? Curiosamente, la directora de APM declara que son muy pocos los analistas reconocidos por su institución. Y ahí está la rivalidad ya puesta.
Sí.
Desconoce a las otras instituciones, en este caso a los lacanianos, por ejemplo, ¿sí? A las otras instituciones que también forman analistas y que forman analistas con un compromiso enorme. Ah, no, nada más esta. ¡Ay, qué barbaridad! Tenemos muy pocos analistas reconocidos por nuestra institución, porque es la única que podría garantizar, aunque no lo diga así, lo está dejando en el desliz. Y ahí está precisamente cómo es irritante y provocadora ese tipo de declaraciones. Y hay que decirlo. ¿Qué pretende cuando dice eso? El desconocimiento, automáticamente el desconocimiento de las demás instituciones que también forman analistas y muy excelentes analistas en México. En este caso, las instituciones de orientación lacaniana. ¿Sí?
Bien, pues...
Vea cómo se provoca.
Sí,
la rivalidad.
Sí, sí, y que está, ¿sí?, en todos los ámbitos.
Y parece así como que, ay, muy tierno, muy suave, como, ay, 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 qué dolor, qué pena, ¿verdad? Que mi institución tiene tan poquitos. Ahora, ¿cómo lo quieren tener poquitos si nada más que diga el costo de formación en la APM? Que diga. Y entonces vemos no solamente una rivalidad en ese sentido, sino una rivalidad de selección ya que hace una segregación de las clases sociales. ¿Cómo es posible que la formación de los analistas esté en los niveles exacerbados de costo de APM? Es una vergüenza en un país de pobres.
Y además eso los justifica cobrar los miles por cada sesión.
Ah, no, es que el psicoanálisis es un negocio. El psicoanálisis puede ser mercancía y puede ser un negocio. Si yo empiezo a hacer como en el cine, los que tienen la tarjetita fulana de tal pasan primero. Bueno, ya eso es una ofensa, sí, social, ¿no? Yo me empiezo a reír porque yo les digo, ya vieron que nosotros los pobres podemos ver a los pobres ricos, ¿sí? Como monos. A ver, vamos a jugar aquí en la fila. Aquellos están en el zoológico y nosotros los vemos, ¿sí?
Sí.
Y se empiezan a sentir incómodos, porque eso lo digo de viva voz, de lo ridículo que es esa selectividad, esa segregación, de que si usted tiene la tarjeta fulanetal, usted entra primero al cine. Ajá. Pero ahora lo vemos acá en el psicoanálisis mexicano, ¿sí? La élite es la única que puede estudiar en APM. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos son desmedidos. Y claro, si yo ya pertenezco a esa clase social, pues ciertamente que voy a cobrar en dólares. Una sesión a mí me la pagan en dólares.
Bien, pues vamos a un poco de música. Estamos en el programa Cultura
Hablando
Emocional.
De rivalidades.
Vamos a un poco de música.
Thank you.
Cultura emocional, esto es cultura emocional, el arte de vivir bien con el tema la rivalidad entre hermanos. Tenemos aquí, bueno, están los doctores Silvia Heiser, Román Zárate y Marlene Carrasco. Y también les recordamos los teléfonos de para que usted llamen, Radio Chapingo, si nos escuchan en el Distrito Federal, es el 5133-1108. Y después de que les conteste una grabación, marcan la extensión 1610. Tenemos los teléfonos del Ciel Texcoco, 595-9223. Y el teléfono celular es 595-952-6208. Los teléfonos del Ciel del Distrito Federal es 5680-7686. Y 55 93 24 38, y hay un número LADA sin costo para que lo marquen desde cualquier punto de la República, el 01 800 509 8106. Pero además nos han dicho que el programa, cuando lo escuchan por internet, se corta la señal, se quedan con las ganas de seguirlo escuchando y de pronto ya no hay más. Entonces, pues les pedimos una disculpa, son cuestiones técnicas que hay que resolver aquí en la emisora, pero que ustedes pueden entrar a la página del Ciel y ahí lo pueden escuchar completito, programas anteriores.
Así es.
Es el www.cielmex.com.mx, esa es la dirección para que ustedes entren a la página del Ciel, Cielmex.
Y que sí, que no se queden frustrados, porque consideramos que para nosotros es muy importante que los radioescuchas sigan el programa pues en forma completa, ¿no? Y entonces esta es una forma de resolver las vicisitudes que todavía tenemos en la cuestión, digamos, de la transmisión aquí en Radio Chapingo, ¿no? Pero que no se queden frustrados.
Bueno, pues ahí está. Y nada más regresar a un punto que se tocaba antes de la música, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, es esto de la diferencia entre lacanianos y no, o entre esta asociación internacional, son entonces diferentes.
Bueno, indiscutiblemente que, por ejemplo, voy a decir cuál es la postura del centro. La postura del centro es justamente no desconocer a ninguna institución psicoanalítica, sino al contrario. El centro tiene una ética. Aquel que se declara psicoanalista nos convoca, ¿sí? Nos convoca a criticarlo, nos convoca a reconocerlo, nos convoca a sentirlo colega, a experimentarlo colega. Son las organizaciones institucionales, por un asunto de poder y de poder económico, las que establecen propiamente las rivalidades. Entonces, el centro, por ejemplo, lo que evita en la cuestión de los costos es que el psicoanálisis se quede en una élite. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos tiene días gratuitos de clínica. ¿Qué quiere decir? Que hay un reconocimiento de que la población en México, si quiere tener el beneficio del psicoanálisis, lo puede alcanzar. El psicoanálisis al alcance de tu mano. Esa es una campaña del centro. ¿sí? ¿Qué otra cosa? La formación de los analistas en una cuota accesible a una clase, ¿sí?, que pueda tener o una media beca o una beca completa en el centro, o que pueda pagar el costo de la formación, que es muy bajo, es sumamente bajo, comparativamente con otras instituciones.
Esa es una gran diferencia en este momento de crisis económica que somos. O...
Por un lado, pero por otro lado creo que es una radical diferencia en cómo no hacer del psicoanálisis una mercancía, en cómo poner los beneficios del psicoanálisis no a una élite ni a una clase social, sino a todo el mundo. Cuando Freud descubre el psicoanálisis, cuando es el creador de la clínica psicoanalítica, ¿sí?, lo primero que hizo es poner precisamente clínicas gratuitas. Entonces es una postura ética desde siempre. Y que cuando esto se vuelve mercancía, que no lo podemos evitar, hay muchas instituciones que hacen del psicoanálisis, ¿sí?, un negocio. No lo podemos evitar. Pero el centro tiene una postura. El psicoanálisis al alcance de tu mano. El psicoanálisis debe de estar al servicio de la comunidad, porque para eso se forjó, para eso se crea, para eso se trabaja, para eso se forman analistas, para eso se paga el costo de la formación de un analista. No es en cuestión de dinero. Es en cuestión de lo que él tiene que develarse a sí mismo para poder escuchar a otro.
Muy bien.
Hay una cuestión muy importante en la que, revisando la historia del psicoanálisis que tocaba la doctora Heiser hace un momento. El psicoanálisis se convierte en un producto caro y elitista en Estados Unidos.
Así es, ¿sí? Además.
No es el origen europeo, no es el origen que Freud le da. Freud trabaja como psicoanalista, pero dice muy bien la doctora, se desconoce la historia de que abre clínicas de atención gratuita, clínicas dirigidas a obreros, campesinos, exacto, estudiantes, ¿sí?, que pagaban con una especie, no conozco bien el origen del documento, como si fueran unos vales que les daba el Estado a ciertas clases sociales muy necesitadas. No sé, la comparación es absurda. Como estos vales que dan para la CONASUPO o para esto, aceptaban el pago con esos vales, ¿no? Es decir, la preocupación de Freud era, sí, él pudo haber atendido a gente de élite.
Sí, cómo no.
Porque naturalmente era, finalmente, de donde él obtenía recursos para vivir. Pero abrió clínicas para gente que no tenía recursos. Y esa era su preocupación. ¿Cómo hacer que el psicoanálisis no se quede como un producto de élite social, política y económica, sino que permea todos los niveles de la sociedad, que es donde más se necesita?
Y que en ese sentido el dolor, digamos, de la directora de APM, de que qué lástima que hay tan pocos, sí, ¿sí?, pues que no se duela tanto, que abra posibilidades de becas y de formación gratuita de psicoanalistas, y verán cómo muchos estudiantes de la UAM Xochimilco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de psicología, irán corriendo a formarse a su institución, ¿sí?, si ella abre becas y si ella da a cambio de trabajo de estudiantes, que eso sí también lo hace el centro. Nosotros tenemos mucha gente que paga su formación con trabajo, ¿sí? Y entonces que abran esas posibilidades y verá cómo va a tener, no 300 nada más, va a tener miles de psicoanalistas, sí, formados por ellos.
O si la exigencia que tiene APM de un análisis forzado con analistas de APM, estos analistas no cobran las cuotas que tienen, ¿no? ¿Sí?
Ya.
Sí, porque entonces desde ahí el docente dice, no, pues es imposible, yo no puedo destinar 20 mil o 30 mil pesos al mes para formarme.
O más.
O más.
Bien.
O
más. Y regresando al tema que nos ocupa este día, de la rivalidad entre hermanos, esta rivalidad... ¿juega algún papel importante en la vida emocional de los individuos?
Indudablemente que sí.
Entonces, ¿qué propone la cultura del cuidado emocional al respecto?
La cultura del cuidado emocional propone que inmediatamente que hay un registro de exacerbada violencia entre los hermanos, es porque hay una rivalidad a muerte, y que eso se puede atender con un analista que develará lo que está en juego y le propondrá a la familia, porque esto se hará, digamos, en grupo familiar, o se puede hacer en forma individual, pero le propondrá a la familia formas, ¿sí?, de reconocimiento. ¿Cómo se llama esto? Que ahorita se me fue la palabra. No técnicas, ¿sí? De acuéstese temprano y ahora levántese a correr. No. El psicoanálisis va a fondo. Va a que el sujeto sea capaz de una neocreación. Entonces, la rivalidad se resuelve con neocreaciones en el campo psicoanalítico. Ahí es donde la promoción del amor, la promoción de la capacidad amorosa del ser humano, porque bueno, hemos estado hablando de la rivalidad, pero ¿cuántas gentes no se duelen del sufrimiento social de otros y colabora con su esfuerzo, colabora con su dedicación? ¿Cuántas cosas no tenemos también en la historia de la humanidad de esa gente que se entrega amorosamente a favorecer y a rescatar niños de la guerra, a rescatar enfermos, a dedicar su vida, ¿sí?, entera a salvar leprosos, ¿sí?, a dar de comer a mucha gente? Es decir, no solamente tenemos la posibilidad del odio por la rivalidad, también tenemos la posibilidad del amor, que bueno, rebasa todas las posibilidades del odio. Todas las posibilidades del odio, una vez que se desencadena el amor en los seres humanos por otros, definitivamente es el que gana. Es el que gana, es más fuerte, claro, la pasión amorosa por la satisfacción que produce que la del odio.
Y a eso se llega en la atención.
Claro, se hace en la atención psicoanalítica. Lo que se promueve es que el grupo familiar, bueno, primero que nada necesitamos que no aplacen, que tomen la decisión de que vayan con el analista, de que hablen, de que hagan la cita, de que se atrevan. Porque el aplazamiento es una forma, digamos, de complicidad en un agravamiento de esta rivalidad entre hermanos que puede llegar a situaciones mortales, ¿sí? Entonces, los padres no deben de aplazar ese llamado al analista. Esa urgencia de que yo no quiero que mi familia se deteriore por no ser capaces de hacer una neocreación conjunta, la madre, el padre, los hermanos, inclusive a veces hasta los tíos tienen que participar, porque hay abuelas muy jodidas que de repente dicen, ah, ya te fijaste que intrigan y meten veneno, ¿sí? Es decir, la familia tiene que ser muy consciente de que tiene muchas cosas en contra para favorecer el odio y muy pocas cosas a favor para favorecer el amor. Una de ellas sería la llamada pronta, la cultura del cuidado emocional es no te tardes, no agraves tu situación, haz la llamada, no tienes dinero, llama para que te atiendan el lunes, es gratuito, ¿sí? No te hagas, no me digas que no tienes para el camión, si tienes para tomar, digamos, unos alcoholitos ahí, bueno, pues hay que sacrificar a lo mejor dos cervezas, pero ir al centro, ir, llamar, hacer el llamado, recomponer la situación. Esa es la propuesta dinámica del centro, ¿sí? No te tardes, haz tu llamada. ¿Qué más quieres? Se te ofrece un día gratuito. ¿Qué más quieres que eso? Por favor, aprovéchalo. No nos dejes con las manos vacías. No nos digas que nuestra labor es inútil, que no servimos para nada cuando ofrecemos esta gratuidad, cuando estamos haciendo todo el esfuerzo de venir de la Ciudad de México cancelando una serie de compromisos para este excelente programa y que tú no nos respondas. Eso no se vale, carajo.
Ya escuchaste. Ya escucharon, amigas y amigos. Y bueno, los teléfonos del CIEL Texcoco, que es el que nos queda más cerca, es el número de teléfono fijo es 95-592-23. Y hay un número celular, es el 595-952-6208. Si el Distrito Federal, hay una alada sin costo, 01800-509-8106. Hay un correo electrónico, cielmex@cielmex.com.mx. Ciel es CIELMEX.
Como el agua.
Cielmex, sí, como el agua. cielmex@cielmex.com.mx. Y la página en internet, igual, cielmex. www.cielmex.com.mx o solamente en el buscador pongan Cielmex y van a encontrar la página.
Así es.
Muchas gracias por haber estado aquí. Se nos acabó el tiempo. Ya Lizeth desde hace rato me está haciendo señales y yo aquí... Bueno, es que me encanta esta plática, este programa con los doctores, las doctoras que vienen cada vez. Pues siempre, yo siempre aprendo algo y me parece que la pasión que le imprimen a su trabajo es importante, es necesaria para resolver poco a poco todo lo que está pasando afuera.
Seguro que sí. Respóndanos, ¿sí? Acompáñenos en nuestra labor. No se queden paralizados. Ahí estamos para escucharlos.
Bien, pues.
Y quiero invitarlos, rápido, antes, Conchita, Marlene, que concluya el programa. Sí. Quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles. Estaremos conversando sobre el divorcio. Esperamos contar con nuestra audiencia.
Bien, pues el tema de la siguiente semana, el divorcio. Recuerden, el sábado se repite este mismo programa, por si algo no les quedó claro. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Muchas gracias, doctora.
Hasta luego. Hasta la próxima.
Doctor, doctora,
hasta
perdón.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Y allá, Lizeth Rodríguez e Irene Arias. Yo soy Concepción Pitalúa. Gracias por estar aquí.
Cultura Emocional. El arte de vivir bien.